Son las 6 de la tarde en París de este lunes 30 de septiembre y comienza una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Alan Vidal y comenzamos como siempre con los titulares.
Andreína Flores.
Hezbollah asegura que está listo para afrontar una operación terrestre de Israel en el Líbano, mientras los bombardeos siguen cayendo sobre territorio libanés y han llegado incluso hasta la capital, Beirut. En Estados Unidos, el huracán Helene ya ha dejado más de 100 muertos y ha causado destrozos en varios estados como Florida, Georgia o Carolina del Norte. Hay carreteras inundadas y millones de personas siguen sin electricidad. En Francia comenzó el juicio a la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, por malversación de fondos públicos europeos, un caso que podría costarle su candidatura a la elección presidencial de 2027. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional.
RFI.
Escuchamos al segundo al mando del grupo Hezbollah, Naim Qassem, quien aseguró hoy que están listos para afrontar una eventual incursión terrestre de las tropas israelíes en Líbano. Mientras tanto, los bombardeos de Israel continúan y han llegado incluso hasta la capital, Beirut. Nuestro corresponsal, Joan Cabacés Vega, se encuentra allí en el lugar de la noticia, en el corazón de Beirut, y nos describe cómo se están viviendo estos bombardeos en la capital libanesa. ¿Qué está haciendo la gente para resguardarse? Lo escuchamos.
Bueno, pues la gente está viviendo esta oleada de bombardeos en Beirut con mucho miedo porque no existe percepción de que haya un lugar seguro. Es decir, estamos viendo cómo Israel esta noche ha empezado a bombardear zonas que no son los suburbios donde Hezbollah tiene presencia. Entonces, cualquiera puede sentirse inseguro de estar compartiendo edificio con alguien que pueda ser del interés de Israel. Vemos cómo la gente está empezando a huir de sus barrios hacia ningún lugar. Hay gente que cuenta con red de familia y amigos para que sean hospedados fuera de Beirut, pero muchos otros están pasando la noche tirados por el suelo en parques y plazas.
Gracias, Joan Cabacés Vega, desde Beirut. Y añadir que unas 100.000 personas han tenido que huir desde Líbano hacia la vecina Siria, escapando de los bombardeos israelíes. Nuestra enviada especial, Habla Junaid, estuvo en el aeropuerto entrevistando a quienes buscan esa puerta de salida a toda costa. Escuchamos, por ejemplo, el testimonio de Nadine.
Me voy a Suecia, vivo allí. Vine para estar con mi familia 5 días aquí y luego pasó todo esto. Me cancelaron el vuelo y llevo casi 2 semanas en el Líbano. Tuve que tomar un vuelo de aerolíneas en Medio Oriente y ni siquiera sé cómo encontré a este precio. Las agencias aprovechan para venderte billetes por $2,000, $2,500, cuando en realidad es 4 veces más barato con equipaje. Solo llevé una maleta porque quería ir muy rápido. La situación es muy aterradora.
Es una situación que sigue escalando tras la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque israelí este fin de semana. Conversamos en Radio Francia Internacional con Carlos Echeverría, quien es profesor de Relaciones Internacionales, para preguntarle qué tanto impacto tiene la muerte de Nasrallah para el grupo Hezbollah, qué tanto lo debilita. ¿Es acaso un golpe de muerte? Lo escuchamos.
Ha desaparecido indudablemente una figura muy importante con muchos años de liderazgo, pero ese tipo de organizaciones están preparadas para esa eventualidad. Ocurre igual con otros grupos terroristas, como ha ocurrido con el Estado Islámico, como ha ocurrido con Al-Qaeda, como ocurre incluso con Hamas, como hemos visto también Hamas ha perdido a varios de sus dirigentes, tanto políticos como militares, por así decirlo, y siguen siendo organizaciones que funcionan, que tienen una estructura interna y una capacidad de reemplazar esas figuras. Dañada está, indudablemente, tanto Hamas como Hezbollah, pero no hay que dar a ninguno de los dos actores por desaparecidos o por derrotados.
Era el análisis de Carlos Echeverría y también a nivel diplomático hay que decir que Alemania anunció el envío de un avión militar a Líbano para evacuar al personal diplomático y a sus familias, así como a ciudadanos alemanes con problemas médicos. En Estados Unidos, el huracán Helene ya ha dejado más de 100 muertos luego de causar destrozos en varios estados, incluidos Florida, Georgia, Carolina del Norte, del Sur, Tennessee y Virginia. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales dejaron algunas ciudades en ruinas, carreteras inundadas y millones de personas sin electricidad. Escuchemos el testimonio de Gustavo, quien es habitante de Carolina del Sur, a solo 30 minutos de Asheville, la zona más afectada por el huracán.
Llevamos 4 días sin luz en esta parte. El desabasto de combustible es muy grande. Todavía no se restablece la luz aquí en esta zona donde estamos nosotros. Llevamos 4 días así sin agua y pues todos los víveres, todo lo que han estado en las tiendas, en donde venden insumos, todo ya está. Está muy difícil conseguir cosas, pues gasolina en especial. Muchas de las viviendas ahí están cerca de zonas boscosas. Los árboles cayeron encima de casas, tumbaron el cableado, está interrumpido. Por partes hay señal de telefonía, por partes no. Este gobierno manda como unas alertas en el teléfono, pero realmente que hayamos recibido como algún auxilio del gobierno que llegue o que lleguen corporaciones aquí como bomberos o algo, no, la verdad no.
Y por su parte, el presidente Joe Biden hace pocos minutos ha prometido aportar toda la ayuda federal posible para los estados afectados por el huracán Helene. Así lo anunció desde la Casa Blanca. He pedido a mi equipo que ponga a disposición todos los recursos del país para atender a estas comunidades, para rescatar a los afectados, darles asistencia y empezar a reconstruir las ciudades, dice Joe Biden. Arrancó hoy el juicio a la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, por malversación de fondos públicos europeos cuando era eurodiputada, en un caso que podría costarle su candidatura a la elección presidencial de 2027 en Francia. El Tribunal Correccional de París juzgará a Le Pen y a otras 24 personas hasta el mes de noviembre por presuntamente pagar con el dinero del Parlamento Europeo a los empleados de su partido durante 12 años. Paula Estañol tiene los detalles.
El juicio no podía caer en peor momento para Le Pen, justo cuando su partido, Agrupación Nacional, goza de popularidad electoral y cuando incluso el nuevo gobierno, el del derechista primer ministro Barnier, necesita de su apoyo en la Asamblea Nacional. Los hechos se produjeron entre 2004 y 2016, cuando el partido de extrema derecha francesa aún se llamaba Frente Nacional. En el banquillo de los acusados estarán 9 ex eurodiputados, 12 ex asistentes parlamentarios y 4 colaboradores del partido, bajo los cargos de malversación de fondos públicos y complicidad por presuntamente haber pagado con el dinero del Parlamento Europeo asistentes que en realidad trabajaban para el partido. No hemos violado ninguna regla, responde Marine Le Pen, que será una de las primeras en comparecer ante el tribunal. Y que arriesga nada menos que hasta 10 años de prisión y sobre todo entre 5 y 10 años de inhabilitación, lo que acabaría con sus ambiciones presidenciales para 2027. De ser declarada culpable, la pena de inhabilitación tendría ejecución inmediata.
Gracias, Paula. Y también en Francia, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió el premio Václav Havel 2024, otorgado por el Consejo Europeo a los defensores de derechos humanos. Se convierte así en la primera latinoamericana en recibir este reconocimiento. Machado se encuentra en la clandestinidad en Venezuela, por lo cual su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio en su nombre en Estrasburgo. En Austria, el Partido de la Libertad de extrema derecha resultó ganador de las elecciones parlamentarias de este domingo y su líder, Herbert Kickl, cuya bandera de campaña siempre ha sido la expulsión de migrantes ilegales, busca convertirse en el nuevo jefe de gobierno de Austria, pero no la tendrá fácil para formar gobierno con otros partidos. Ana María Ospina nos explica.
Los electores del Partido de la Libertad, FPÖ, celebran que por primera vez ganan unas elecciones generales, como Helmut. Deberíamos hacer un poco más selectiva la inmigración para que venga la gente que nuestro país realmente necesita, dijo. Por su parte, Petra explica que fue la postura antivacuna del partido durante la pandemia de coronavirus lo que la convenció. La crisis ha abierto una brecha entre la gente y estas divisiones deben terminar, dijo. Helmut y Petra hacen parte de los 6 millones de austriacos llamados a elegir a sus diputados. Según las proyecciones, el FPÖ, fundado por antiguos nazis, lidera con el 29% por delante del conservador Partido Popular Austriaco, OVP, del actual canciller Kurt Neuhamen con el 26% de los votos. En el tercer lugar llegan los socialdemócratas de centro izquierda con el 21%. Por eso el primer puesto de la extrema derecha no es sinónimo de acceso al poder y ya buscan alianzas. Sus adeptos quisieran que fuera con los conservadores, pero desde antes de las elecciones el canciller Nehammer ya había descartado mantener conversaciones con el líder del FPO, Herbert Kiel, al que considera demasiado radical, pero no con el partido. Los conservadores podrían preferir aliarse con los socialdemócratas, posiblemente en asociación con el Partido Liberal.
Gracias, Ana María. Y esta noche, la última central eléctrica a carbón del Reino Unido cerrará sus puertas. El Reino Unido se convierte así en el primer país del G7, de las grandes potencias mundiales, en renunciar a esta energía fósil, causante del calentamiento global. Según los planes del gobierno, un polo de energías verdes reemplazará esta central a carbón. Más detalles con Rafael Morán.
Hoy, las 8 torres de refrigeración de la central de carbón de Ratcliffe-on-Soar se apagarán. El desmantelamiento de las instalaciones durará cerca de una década. Este cierre significa el fin de una era en un país donde el carbón fue sinónimo de revolución industrial y de muerte. En 1952, el smog del carbón dejó más de 4.000 muertos y este combustible genera además grandes cantidades de CO2. De 38% en 2013, el carbón solo representaba el 1% de la generación eléctrica del país el año pasado. Según Jess Ralston, del Centro de Análisis Energy and Climate Intelligence Unit, el país está dando un paso de gigante hacia la transición energética.
Esto demuestra el resto del mundo que es posible. Algunos anticipaban apagones. Todo lo que oímos hoy sobre energías renovables cuando la energía solar y eólica ya son baratas y empiezan a llegar baterías para almacenar energía. El fin del carbón en el Reino Unido marca realmente un punto de inflexión mundial. Tendremos mucho trabajo por hacer. Habrá que desarrollar mucho más las energías renovables, la eólica marina. Tendremos que asegurarnos de que la red de transporte de electricidad pueda soportarlo. Es un objetivo ambicioso, pero muchos pensamos que es el correcto.
Reino Unido planea descarbonizar totalmente su generación eléctrica en 2030. Francia prometió por su parte abandonar el uso del carbón en 2027, Canadá en 2030. Japón y Estados Unidos, en cambio, no han fijado ninguna fecha precisa.
Y el futbolista francés Antoine Griezmann anunció su retiro de la selección a los 33 años. Sin embargo, no se despide totalmente de la cancha. Continuará su carrera como jugador del Atlético de Madrid. También, para cerrar este resumen de Radio Francia Internacional, hablemos de espectáculos. Así es, la eterna Pretty Woman, la actriz estadounidense Julia Roberts, recibirá un César honorífico el 28 de febrero durante la edición número 50 de los premios del cine francés, según anunciaron hoy los organizadores. A los 56 años, Julia Roberts sigue siendo uno de los rostros más conocidos y queridos del cine mundial. Y así ponemos punto final a este resumen de